Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Teníamos pendiente para concluir cómo se merece nuestra sección, los alcaldes también son humanos, hacer un cuestionario a nuestro protagonista de hoy, que es David Pérez, alcalde de Alcorcón, persona humana, para más señas. David, sigues estando ahí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Perfecto. Bueno, hemos buscado rápidamente una música complementaria, así que Nieves Ortiz, que es la que ha estado buceando en los gustos musicales.
Un poco.
Aquí la tenemos.
David, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Viene con el cuestionario fundamental para conocer a fondo a David Pérez.
Bueno, ya que estamos hablando de conocer a fondo, esto de hacer fondos del deporte está muy de moda, sobre todo verlo también entre los políticos, David, porque hemos visto, bueno, ya sabemos todos, esas abdominales que tiene José María Aznar.
Bueno, y lo que corre Pedro Sánchez.
Efectivamente.
Bueno, y aquellas bajadas por el río Noguera Pallaresa que hacía Borrell en sus días.
Claro,
no
entonces,
creo que esté ahora muy por la labor.
Cuestionario, empezamos.
Venga.
David Pérez, ¿hace deporte? ¿Cómo se cuida?
Bueno, pues mira, la verdad es que hago menos deporte del que debería. He hecho mucho deporte en mi vida, pero tuve una lesión recientemente y la verdad es que últimamente no hago suficiente deporte. De hecho, no puedo presumir en este momento de la tableta de José María Aznar en su momento, pero creo que podré recuperar en algún momento, espero.
Bueno, si le toca la lotería, ¿dejaría la alcaldía?
No, para nada, porque ahí no estás por dinero, sino por otras cosas, por vocación de servicio.
O sea, que la alcaldía le da satisfacción el cargo, el día que más recuerda, la mayor satisfacción de su profesión.
Pues la mayor satisfacción fue cuando por primera vez empezó a dejar de destruirse empleo y empezó a crearse empleo. Y desde ese momento no ha dejado ya de aumentar el crecimiento de empleo. Pero hasta que llegamos a ese momento, pasamos un año y medio muy duro, donde las medidas que empezábamos a tomar no acababan todavía de dar resultados. Luego ya empezaron a darlo y ese cambio de inflexión fue para mí un momento importantísimo.
Ahora que se acerca Halloween, ¿es usted de disfrazarse?
Soy totalmente contrario a Halloween.
Bien.
No me gusta nada esa tradición. Si por mí fuera, no existiría desde luego el auge que tiene aquí, porque es que no lo entiendo, ni me gusta, ni estéticamente, ni conceptualmente, ni nada. No me gusta nada.
Bueno, hay mucho negro además en el Halloween. Yo no sé si eso hace que descarte como color preferido el negro. ¿Cuál es su color preferido?
Mi color preferido de toda la vida, no porque sea el color del PP, es el azul. La verdad. El azul del cielo es lo que a mí me llena de vida y de alegría.
¿El mayor consejo que le daría a un hijo?
Pues que consiguiera ese equilibrio tan complicado entre responsabilidad, libertad, felicidad, que probablemente sea la integridad, porque al final en eso yo creo que la vida te demuestra que cuando actúas bien es cuando eres feliz y cuando actúas mal es cuando viene todo lo malo.
¿A qué famoso le gustaría parecerse?
Pues mira, ya que me lo habéis puesto, y además no solo por su música, sino por su forma de ser, que es una persona auténtica, a Bruce Springsteen.
Anda, mira.
Sí.
Y ya vamos a ir terminando. Lo de qué quería ser de mayor, casi lo quito, porque ya sé su vocación de periodista. Vamos, no creo que de pequeño cambiara, ¿no? Ya...
Bueno, de pequeño me gustaba mucho hacer inventos, ¿eh?
Bueno.
Pero bueno, quién sabe, a lo mejor en el futuro soy inventor también. ¿Quién sabe?
¿Y hace usted la compra o tampoco tiene tiempo entre sus quehaceres?
Sí, la hago y me gusta mucho hacerla. Y además, en mi casa cocino yo casi siempre, mi mujer también cocina a veces, pero casi siempre cocino yo porque, aunque sea hacer algo rápido, pero a mí me gusta cocinar y me gusta ir al mercado. En Alcorcón tenemos unos mercados fabulosos y a veces también voy a grandes superficies, para que no vamos a engañar, porque por horario vas cuando puedes y como puedes. Pero yo disfruto y me relaja mucho hacer la compra.
¿Y utiliza cremas? Esto ya es un poquito curiosidad, ¿eh?
¿Cremas? Pues la verdad no, ¿eh? La única que utilizo que no es crema es, bueno, es aftershave, eso bueno. Sí, después de afeitarme, pero no soy de cremas porque es que me parece que no me gustan.
Que no va con David. No. Lo que sí va es el heavy metal, que nos lo decía...
hace el rock, exactamente, y Bruce Springsteen. Sí. David Pérez, alcalde de Alcorcón, que ha sido un placer. Sí. Todo el mundo tiene un corazón hambriento, también el alcalde de Alcorcón,
sí,
que yo supongo que con esta música entrará de nuevo al pleno de la asamblea con mucha energía.
Pues me voy muy contento porque he pasado un rato agradable con vosotras y gracias de verdad por darme esta oportunidad.
Se va a dar caña.
Yo creo que sí. David Pérez, alcalde de Alcorcón, muchísimas gracias.
Muchísimas
hasta
gracias.
Siempre. Un
gracias
beso.
A vosotros.
Tiene un corazón hambriento y casi todos tenemos una lavadora hambrienta también. Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
Que esto no es que lo haya dicho
no,
yo
no.
A tontas y a locas.
No.
Lo digo porque hay motivo.
Claro, las lavadoras se comen los calcetines.
Sí,
tú bien lo sabes.
De toda la vida, hombre.
Y es que la misteriosa desaparición de los calcetines en la lavadora tiene explicación científica. Los científicos han puesto a la tarea porque las cifras alarman. Preocupación, sobre todo en Reino Unido. Yo no quiero generar pánico,
sí,
pero ahí están
¿pero qué
las cifras.
En Reino Unido no hay británico que vaya con los dos calcetines iguales.
Desaparecen, por eso yo no sé, pero desaparecen 84 millones de calcetines al año.
¿Qué me dices?
Cada británico 15 calcetines al mes.
¿15 calcetines al mes?
Al año, al año. 15 calcetines al año.
Estaba yo diciendo, vamos a poner una tienda de calcetines en London.
Que me pilláis traduciendo de la prensa británica directamente.
Claro,
y a veces me lío, ¿sabes? Yo soy bilingüe, pero...
Sí.
Pero claro, ya sabéis que soy...
Bien.
Me podéis escuchar en el 101.3 en castellano y en inglés en el 106. Tenemos desdoble. Y están preocupados porque esto supone un desembolso de 2.000 libras
al año,
las pérdidas
por culpa
en
de la lavadora come calcetines.
Esa, ¿de la lavadora o del duende de los calcetines?
Hay un duende.
Porque eso quieren demostrar los científicos en este estudio, que viene a demostrar además que la mayoría de los calcetines no se pierden en la lavadora.
Ah, ¿no?
¿Se pierden? En el tendedero.
Sí, bueno, sí.
¿Sabes? En el tendedero o a veces están... Sobre todo allí en Reino Unido, claro, que no tienen la suerte como nosotros de poder orear, bonita palabra, la ropa. Ellos tienen que tener mucho en interior en casa, entonces hay muchos que desaparecen y están detrás de los radiadores.
Oye, no he mirado yo últimamente detrás. Mira que si miro y están todos los calcetines allí.
Pues
y yo culpando a la lavadora y
todo el mundo en casa, ¿eh? Ahora que llega también momento de purga,
sí,
de
radiador,
las calefacciones este fin de semana, a ver si entran ahí calcetines ahí que hayan criado y todo.
Oye,
y entonces hay un doctor, el doctor Simon Moore, que ha creado el índice de pérdida de calcetines.
Lo ha creado
para saber de qué depende la pérdida de calcetines cuando ponemos una lavadora.
¿Y de qué depende?
Pues de una fórmula matemática.
No.
Sí. L, paréntesis, P por F, cerramos paréntesis, más C, abrimos paréntesis, T por S, cerramos paréntesis, menos paréntesis, P por A, cerramos paréntesis.
¿Donde L, P, T, E, J, qué es?
Mira, L es el tamaño de la colada.
Bien.
Desaparece.
O sea, el tamaño de la colada.
El tamaño de la colada.
8 prendas.
Vamos. Vale, depende de, de tal, ¿vale?
Vale.
Se calcula multiplicando el número de personas que viven en la casa, que eso
bien
va a ser P.
P, vale,
es las personas que viven en casa, por la frecuencia de lavados por semana, que eso es F.
Madre mía. O sea, las prendas por el número de personas por la frecuencia de lavado.
Claro. L, que sería nuestra variable, que es el tamaño de la colada, nos sale de multiplicar P por F, que es los que viven en casa por la frecuencia de lavados
ya
por
me estoy
semana.
Perdiendo.
Luego, C, en la segunda parte de la fórmula, es la complejidad de la colada.
Claro, sí, fría, caliente, delicado.
Claro. Y se calcula añadiendo cuántos tipos de lavados en general que sería realizan los miembros de la casa en una semana. Es decir,
y esto lo ha hecho un científico, dices.
El doctor Simon Moore, psicólogo y científico. Multiplicándolo,
este señor está colegiado y todo.
Yo creo que sí. A lo mejor es un señor fake. Multiplicándolo, otra vez el inglés. Multiplicando por el número de calcetines lavados en una semana, que sería ese.
Mira, déjalo.
Luego, otra variable es la predisposición a lavar la ropa. Esta variable tiene en cuenta la predisposición que tenemos a lavar la ropa en una escala del 1 al 5, en la que 1 es desgana por poner una lavadora y 5 el máximo, que nos encanta poner lavadora. Se supone que si estamos entusiasmados, no se van a perder los calcetines. Si estamos, toca poner lavadora, un calcetín se va a perder. A, que sería la última variable que nos falta y ya termino, es el grado de atención. Según el nivel de atención, también influirá que se pierdan calcetines o no.
Bueno, y este señor con esto ha conseguido hacerse un hueco hoy en los medios de comunicación británicos.
Hombre, claro, en todos los tabloides.
Vale.
De diferentes tamaños y versiones digitales.
En fin, ¿qué pedimos a los oyentes?
Que nos cuenten si tienen duendes en casa.
Sí.
Es decir, si en su casa desaparecen calcetines o qué es la cosa que suele desaparecer o que nunca encuentran en casa.
O que te cambian de sitio.
O que te cambian los duendes de sitio.
¿Tú jurarías que has dejado las llaves en un sitio? Vas a por ahí, no están.
Claro.
Y aparecen en otro sitio y nadie las ha tocado.
No, nadie.
Las gafas.
Claro, y es que antes habías pasado por ese sitio y tampoco estaban.
Es verdad, hay duendes. ¿Y esos que tiran canicas? ¿Qué?
También.
¿Que hacen rodar canicas constantemente en casa?
Sí, sí, o los que andan y hacen crujir el suelo.
También. Bueno.
En mi casa cruje el suelo.
¿En tu casa cruje?
Sí, sí. Y ya digo, ¿ya estáis otra vez? Ya.
Y para.
Y para.
Bueno, los tienes dominados completamente. Bueno, queremos que nuestros oyentes, que vosotros, nos llaméis y nos contéis esas historias de duendes caseros, esa cosa que ha desaparecido y nunca más ha vuelto a aparecer, o esa otra que ha aparecido en un sitio extraño, o esa cosa que tú no recuerdas haber comprado jamás y de pronto está ahí.
Eso es verdad.
¿Quién ha traído esto?
Te aparece un perro
traen traen poco, pero
no.
A veces
yo bajé un día a mi trastero y me encontré un perro de porcelana.
¿Pero qué? ¿Y qué hacía allí?
Yo qué sé.
Oye, ¿y le has mirado? A lo mejor tiene un valor, en fin, histórico a tope.
No lo sé. Alguien en mi trastero decidió que le sobraba en su casa decoración y tengo un
perro
de porcelana.
Y te lo ha dejado ahí abandonado.
Ahí está.
Bueno, ¿damos el número de WhatsApp feo?
Venga, 628-091-117. Que yo a veces me cuesta saber dónde lo he dejado de un día para otro. El número no, el terminal, que yo conecto aquí en mi pantalla del ordenador al WhatsApp web. 628-091-117, podéis mandar mensajito y nota de voz también.
Y fotos, que las subimos a las redes sociales.
Me encanta recibir fotos.
Lo que queráis directamente. Y
oye, si tenéis calcetines desparejados, porque a lo mejor los guardéis en algún sitio.
Sí, yo los guardo en una bolsita.
Tiene una bolsita.
Y cada X tiempo los saco todos, los extiendo y empiezo a hacer parejas. Y cuando hago una pareja...
¡Qué bonito!
¡Qué alegría! ¡Qué satisfacción!
¡Qué celestina eres!
Me llena de orgullo y satisfacción coger las parejas de los calcetines y conseguir casarlos.
Pues si tenéis esos calcetines en algún sitio junticos, nos podéis enviar también una foto.
Vale, perfecto. Y la subimos
y
a Facebook
subiendo.
O a Twitter. Tenemos Twitter.
@ buenos días OM. Buenos días todo junto OM de Onda Madrid.
¿Y cómo va?
Pues nos quedan 9 para 7.500.
Todavía 9.
Todavía 9.
Así que vamos muy lentos, compañeros,
estamos,
que no...
estamos en modo tai chi.
Estás perdiendo capacidad de seducción al oyente.
Los seguidores de Twitter están en modo tai chi. Van lentos, pero hombre, pero van muy bien. Entonces que no vayamos modo cangrejo para atrás. No, vamos para adelante.
Estás perdiendo encantos.
¿Tú crees?
Yo te lo digo. Antes tú decías...
Voy a cambiar de perfil.
Arre y la audiencia pa'lante. Decías so, la audiencia paraba. Ahora dices, por favor, siguiéndole en Twitter, nadie te hace ni caso.
Por favor, un poquito de atención, ¿eh? Picar al que tengáis por ahí. Unos seguidores en Twitter para llegar a, por lo menos, a 7.500.
Meteros en su cuenta de Twitter sin que se den cuenta cuando se levanta.
Claro.
A por un café y le dais...
Venga, son 7.491. A ver si en este ratito llegamos a los 7.500.
¿Nosotros seguimos a todo el que nos sigue?
Yo sí.
Como tú no, el programa sigue a todo... Esto es fundamental. Como tú personalmente
esto
puedes hacer
norma.
Lo que quieras.
Eso es una norma.
Hombre,
que hay que tener en cuenta.
Perdona, yo te doy y tú me das. Y yo te rasco la espalda, tú me rascas la mía.
Vale, pues ¿queréis que os arrasque? Vale,
claro,
la espaldita. Pues
claro.
Nada, me seguís en, nos seguís en Twitter, @buenosdiasOM.
Será cutre.
¿Sabías que...?
El primer semáforo de España se situó en Madrid, en la desembocadura de la calle Barquillo con la Gran Vía. Era el año 1926 y supuso todo un acontecimiento. Fueron muchos los madrileños que pasaron por allí, simple y llanamente, para ver cómo era esa primera señal luminosa que tardó 2 meses en estar instalada. Tiempo que vino bien, sobre todo para que los viandantes se informaran a través de la prensa de cómo había que cruzar cuando empezaran a funcionar, porque además ese primer semáforo era solo para vehículos y no para peatones. Por cierto, que las luces se programaban manualmente con una serie de clavijas que activaban los distintos colores, el verde, el ámbar y el rojo. Costó unas 24.000 pesetas de la época y, como os decíamos, la prensa se hizo eco de la inauguración extraoficial. Vamos, que a los madrileños nos gusta la fiesta. Así que los titulares fueron del tipo: faros luminosos, gran regocijo del público. Y si seguíamos leyendo, quedaba claro, corrió un juergazo de esos que en Madrid son ya clásicos.
Buenos días, Madrid.
Pues ya que Almonacid en su sabías que nos ha puesto, en fin, los semáforos encima de la mesa, que ya hemos hablado con el alcalde de Alcorcón del tema de los semáforos, el A5, pues vamos a insistir en esta cuestión, porque la instalación de semáforos en ese tramo urbano, el A5, en la carretera de Extremadura, ha abierto una polémica, como saben, entre el Ayuntamiento de Madrid y los municipios cuyos vecinos acceden a Madrid por esa nacional. ¿Qué es lo que temen? Pues que se multipliquen los atascos. Los que sí deben estar encantados son los residentes de Batán y de Campamento, que llevan años reclamando estos semáforos. Con unos vecinos y con otros está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. En el paso de Extremadura, a la altura de Batán, un poquito más adelante, estarían dos de los últimos semáforos que se han instalado en Madrid, y los vecinos de esta zona de Batán y Campamento dicen por fin ven la luz después de muchos años, después de la presentación que hizo además la alcaldesa de Madrid para explicarles que su intención era convertir poco a poco este lugar en una vía urbana, y esos semáforos ya están instalados. Vamos a ver si comienzan a funcionar a medida que se acerque el mes de diciembre. Después llegarán los radares. De momento se podrá seguir circulando a 70 kilómetros por hora, pero el objetivo es reducir esa velocidad y que los coches no puedan rebasar los 50 kilómetros. Mercedes, estamos en la zona donde hay casas más o menos a 1 metro de distancia de este paseo de Extremadura, que de paseo decís tiene poco. Antes, en sus orígenes, en los años 40-50, sí que hubo aquí árboles y prácticamente no circulaban coches. En ese momento se construyeron estas casas, pero con las ciudades dormitorio todo se desmadró. Las consecuencias: vecinos que arrastran enfermedades por el humo, la contaminación, el ruido. Vecinos que están deseando que esto se solucione, ¿no?
Pues sí, porque la verdad es que son 50 años y esto desde luego no es vivible. En realidad estamos en una situación que nos ha dado muchas esperanzas. Creemos que por fin se va a llevar a cabo y desde luego es en beneficio de toda la vecindad, porque las casas, incluso ahora tenemos problemas de que, claro, tienen tan pocas condiciones de habitabilidad que incluso ya tenemos ocupas, porque las casas la gente las abandona, no las pueden vender. No tenemos comercio porque la mayoría del comercio ha cerrado, ya no hay comercio casi en esta zona. Y luego además es una, como diría yo, como una frontera con la otra parte del barrio, porque en la otra parte del barrio tenemos los médicos, tenemos los supermercados, aquí en esta parte hay colegios que tienen que pasar todos los niños por unos subterráneos horribles, tenemos 4 o 5 colegios. Y nos vemos en la necesidad de pasar por unos subterráneos sucios, abandonados y que no reúnen las más mínimas condiciones higiénicas. Incluso hay gente que vive allí.
150.000 vehículos se calcula que acceden por esta zona para llegar al centro de Madrid. Y los que residen, por ejemplo, en municipios como Alcorcón, Villaviciosa y Móstoles, parece que no están muy contentos con esta idea porque van a retrasar su entrada al centro de Madrid. Pablo, ¿qué le parece?
Pues yo creo que todas las autopistas españolas, todas las radiales que salen de Madrid, tienen dos carriles y el arcén. Aquí tenemos como un ensanchamiento por el barrio, que son tres carriles más el arcén, que son cuatro. Es decir, tenemos dos carriles más que la autopista que pasa, por ejemplo, por Alcorcón.
Y pone Paseo de Extremadura.
En realidad es un paseo, porque Ruiz Gallardón lo denominó así para poder librarse de hacer los informes de impacto ambiental que tenía que haber hecho, si no. Entonces esto es en realidad una vía urbana. Lo que pasa es que es una vía urbana nombrada como tal, aprobada como tal, pero que, como se puede ver, pues no ejerce como tal.
Eli, me imagino que estáis escuchando el ruido de fondo,
sí.
Es el que soportan a diario los vecinos. Las casas más próximas apenas se distancian 90 centímetros de esta zona, de este lugar por donde están transitando los vehículos. ¿Qué problemas de salud ha acarreado el vivir al lado de la A5 durante estos años? ¿Qué problemas tenéis los vecinos?
Pues los principales problemas que tenemos son un problema de ruidos. El ruido, pues incluso en el colegio que está aquí más cerca, el Lourdes, han tenido que insonorizar las clases porque incluso los niños tenían un nivel de estrés altísimo.
¿Enfermedades?
Enfermedades derivadas del ruido, como puede ser la sordera, y luego las derivadas de la contaminación atmosférica, como son problemas pulmonares, problemas de alergias, graves problemas para los niños. Incluso aquí en el ambulatorio de aquí cerca están llevando un programa especial para esta clase de enfermos, porque claro, es que es toda una zona, y es decir, que es invivible esto.
Mercedes y Pablo están deseando, por lo tanto, Eli, que esos semáforos comiencen a funcionar.
Claro.
De momento la velocidad será la misma, los 70 kilómetros por hora, pero la intención del ayuntamiento es reducirla progresivamente hasta que comiencen a funcionar esos radares y pasar a 50 kilómetros. Así que respiran un poquito más aliviados, aunque no terminan de creérselo, porque dice son muchos años y muchas instituciones que prometieron lo mismo.
Bueno, pues como suele pasar con estas cosas, unos a favor, otros en contra. Escuchábamos hace un momentito al alcalde de Alcorcón, que los de en contra, y ahora escuchamos a vecinos que están encantados de que se pongan esos semáforos. Veremos en cuanto empiecen a funcionar cuál es el resultado. Gracias, Gloria. Un besito.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues tenemos ya a la vuelta de la esquina el puente de Todos los Santos. Martín Romo, ¿tú te vas de puente? No sé por qué digo
esto.
No,
yo me quedo contigo. Te quedas, el puente.
Claro que me quedo.
El 1 y el 2 me quedo contigo.
Bueno, bien, pero hay mucha gente que estará pensando en marcharse de viaje, algunos cerquita y otros a lo mejor un poquito más lejos. Claro, tendrán que coger aviones y muchas veces dices, bueno, ¿y cómo llego yo hasta el aeropuerto? Pues para esto tiene una solución, fíjate, el tren. Para solucionar el problema del avión tiene una solución el tren. Pedro Miguel López, gerente de Cercanías Madrid, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Pues claro.
Claro, que tenemos la solución de nuestras cercanías.
Claro que sí, claro que sí. Renfe, el ferrocarril en nuestro país, está trabajando desde hace muchísimos años en fomentar la intermodalidad. Los medios de transporte tienen que complementarse, tienen que ayudarse entre sí, y entonces desde hace ya bastantes años tenemos unos trenes extraordinarios que llegan hasta el aeropuerto para facilitar la movilidad en uno de los días donde hay más viaje, más movimiento. Es tremendo, es uno de los días clave en la movilidad en nuestro país.
Bueno, lo que también tienen que saber nuestros oyentes es que si vamos a hacer un recorrido de larga distancia, por ejemplo, en trenes, ya hablamos de otro tipo de trenes, de AVEs, en fin, de otros trenes, el de cercanías, ¿le sale tan baratito que es que no le sale por nada?
Es dificilísimo mejorar ese precio. Es gratuito. El billete combinado cercanías, que es como lo llamamos, se utiliza para los viajes de alta velocidad y de larga distancia, y al llegar a Madrid se canjea en unas máquinas de autoventa que tenemos, que es una lectura muy sencilla. Lo lee la máquina y se obtiene un billete gratuito que permite llegar hasta el aeropuerto. Esto lo estamos haciendo desde julio del año 2012. Está funcionando muy bien y y tenemos una gran cantidad de clientes que lo conocen, pero siempre insistimos en ello porque es un servicio que es inmejorable, realmente es muy muy útil para todos los viajeros.
Pero Miguel, cuando nos trasladamos al aeropuerto y lo hacemos en coche o en vehículo público, en un taxi, por ejemplo, claro, siempre tenemos la duda de cuánto tiempo vamos a tardar, porque vamos a depender del atasco, del resto de conductores, en fin, de cómo esté el día. Si hablamos del tren de cercanías, podemos tener la seguridad de que ese tiempo va a ser muy determinado. ¿Cuánto se tarda, por ejemplo, desde Príncipe Pío?
Desde Príncipe Pío, que sería 42 minutos hasta llegar a la T4. Uh-huh. Cercanías, la estación está en la T4 y luego sí. Hay autobuses gratuitos que trasladan desde la T4 hasta la Terminal 1, la 2 o la 3. Uh-huh. Pero lo más habitual, que sería un viaje desde Atocha, son 29 minutos, lo cual es absolutamente espectacular.
Claro.
Son 4 trenes, tenemos cada hora. Y realmente yo creo que cualquiera que lo pruebe se da cuenta de que es probablemente la mejor manera, bueno, probablemente no, la mejor manera
seguro.
Con seguridad de llegar al aeropuerto desde el centro de Madrid. Y cada día es más difícil además el moverse en vehículo privado. Entonces esta es una solución formidable en eficacia, en tiempo, en precio, que también es muy barato y realmente merece la pena. Invitamos a todos a que lo conozcan porque van a repetir seguro.
Bueno, pues ahí dejamos esa invitación. Pedro Miguel López, gerente de Cercanías Madrid. ¿Se va de puente?
No. Me temo que el jueves que viene volvemos a hablar.
Bueno, pues ahí nos encontramos. Muchísimas gracias. Un beso.
Muy bien.
Hasta luego.
Otro momento.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. ¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Qué puedo hacer para que vuelvas a mi vida?
Esto es un calcetín cantándole a otro. Es Daniel, Daniel en papel de calcetín. Madre mía.
Sigue, sigue lentamente. Y aún no sé cómo sacarte de la mente.
Este hombre tiene canciones para todo, ¿eh?
Es que es difícil. Saca, es que lleva. Es que crea cátedra. Es que es muy difícil.
Es un reflejo de la vida.
No, ya hablo completamente en serio.
Sí.
Es muy difícil quitarte de la mente el calcetín que se te ha perdido. Yo, es que yo como pongo una colada y me quede un calcetín desparejado, no me lo quito de la cabeza en todo el día.
¿El calcetín?
Sí.
Por eso no lo encuentras. Lo tienes en la cabeza.
¿No ves que no puedo estar sin ti?
Oh, desgarrador es eso.
Oye, que un poco de feeling tengo. He conseguido un seguidor en Twitter más.
Pobrecito.
7.492.
Pobrecito mío.
Así que voy a dar las gracias a esa persona.
Si es que produces ternura, Martín Ramón. Pobrecito, ¿dónde la gracias?
Maruja desesperada, un beso. Oye.
Dios lo crea y ellos lo juntan. Maruja desesperada ha visto
un besazo
a Martín Romo y estáis igual.
Claro.
Bueno, pues claro que sí, un beso muy grande.
Si tienes experiencia con calcetines, nos los cuente también.
También.
Que van llegando los mensajitos al WhatsApp.
Venga, ¿y qué dicen?
Pues mira, voy a leer primero a Rodrigo, porque nos da los buenos días.
Sí.
Dice, hoy no he podido escucharos, pero seguro que ya ha pasado el momento top de la mañana.
¿Quieres este momento?
Eso es un redoble. Un redoble, por favor.
Juanjo, el redoble. Estamos últimamente con el redoble un poquito.
No, porque eso es
ahí está. Ahí está.
El momento top de la mañana,
sí,
es el de vamos con el WhatsApp feo.
Sí. ¿Y qué?
A pasar un buen día.
Sí.
Y entonces, él no lo está escuchando y quería saber si habíamos tenido ese momento. Estamos en ello. Dice que él está fuera del camión ahora,
sí,
y que no nos puede escuchar.
Vaya.
Pero yo ya le he contado, le he escrito que estamos ahora mismito en plena faena con esas cosas que siempre desaparecen en casa, como los calcetines que se come la lavadora.
Rodrigo, vuelve al camión, no vayas a que aparezca el señor EGM y te pille justo fuera. ¿Qué está escuchando? Nada. Y nos hunde.
No,
claro,
no, o que lo deje puesto en el camión a todo trapo.
También.
¿Vale?
También puede ser.
Dice que a él se le pierde algún calzoncillo siempre.
¿A Rodrigo?
A Rodrigo, en casa.
Ah, bueno, o sea, que te ha ido mandando al mismo tiempo.
Sí, sí.
Estamos en comunicación directa.
Sí, sí, sí.
Bueno, bien.
Mensajito, 628-091-117 en el WhatsApp. Ahora vamos escuchando alguna nota de voz.
Sí.
Antes te voy a leer el que me acaba de entrar de Nacho. Dice que a él los duendes le jugaron una mala pasada con su DNI. Que él juraba y perjuraba que lo había dejado en el bolsillo de una americana.
Mm.
Pero que cuando fue a buscar, no estaba allí. Dice que miró, vamos, que casi le dio la vuelta al forro de la americana y todo.
Sí, no estaba.
Que miró esto de americanas, de chaquetas, que
nada.
Miró en la cartera, nada, nada. Pasaron así 3 años, Eli.
¿Tres años?
3 años. Claro, me imagino, no lo cuenta, Nacho tuvo que hacerse su DNI.
Me imagino.
Dice, como cogí peso, pues tuvo que hacer limpieza de armarios.
Sí.
Y seleccionó ropa, nos cuenta que para llevar a la parroquia.
Sí.
Y el carnet de identidad estaba allí, en esa chaqueta.
En la misma que
él
había mirado.
En la misma chaqueta que él había mirado 3 años antes.
No está.
No estaba.
El duende le había quitado el DNI y luego se lo puso otra
sí.
vez, para fastidiar.
3 años después, cuando fue a deshacerse de esa chaqueta.
Vaya.
Y en este número de WhatsApp, Idoia nos cuenta que los duendes en su casa tienen predilección por las tijeras. A mí esto me da miedo.
Esto ya empieza a ser un poquito chuki.
Dice que ella nunca están las tijeras, que ella siempre... Sobre todo, que no aparecen las tijeras cuando va a cortar una etiqueta que le molesta. Que ella va y las tijeras no están.
Tienen gusto por las tijeras.
Sí, ¿verdad?
Sí. Lo mejor es, yo creo, yo qué sé, atarlo con un cordelito a la pata a la mesa. No sé,
¿también?
La tijera, no sé. No me ocurre.
José nos deja nota de voz, a ver qué nos cuenta.
A ver, yo siempre lo que pierdo son las llaves. Las llaves del coche, las llaves... No es que las pierda, que no sé dónde las dejo. Y al final siempre estoy pensando en comprarme un llaverito de esos de que le silbas para saber dónde están las llaves. Pero nunca me acuerdo tampoco de comprarlo. Así que no me acuerdo ni de dónde están las llaves ni de comprar el llavero.
¡Qué buena idea!
¿Un llavero?
¿Y si le ponemos el llavero del silbito al calcetín?
Claro, es que yo creo que aquí tenemos
sinergia.
Aquí tenemos negocio del Valle.
Sí.
Hay que ver cómo podemos encontrar esos calcetines perdidos.
Silbando.
Silbando. Cuando acabas la colada empiezas a silbar. Es que yo no sirvo, yo sirvo fatal.
Ya.
Y a ver si los calcetines van solos al tendedero.
Bueno.
También.
Le daremos una vuelta a esta idea.
Dice Yolanda que de lo que estamos hablando se repite a diario en todos los hogares del mundo.
Es verdad.
Y que esto tiene un nombre que se llama el efecto Doppler.
¿Doppler?
Sí, ella nos pone que se llama el efecto Doppler.
Por favor, un poquito más de información. ¿Qué es el efecto Doppler? ¿Quién lo inventó?
Claro, cuéntanos un poquito Doppler más. Claro, un Doppler.
Formuló esta.
Equipo de investigación, nos tenemos que poner
sí.
A ver qué es esto
del
efecto Doppler.
El efecto Doppler.
Claro. Y dice Sandra que en su caso es la crema de las manos.
Que no le aparece.
Nunca está donde yo la dejo, dice, en el armarito del baño. Dice, todos los días buscando por casa. La solución, que ella siempre lleva una en el bolso, pero que luego nunca encuentra tampoco la crema de manos del bolso, que tiene que revolver y sacar todo lo que lleva en el bolso hasta que encuentra la crema de manos.
Pues mira, qué duendes más así, te quiero decir, deseosos de conservar sus manos suaves. Me imagino que los duendes usarán la crema.
Suaves deben ser las manos de un duende.
No tengo ni idea.
Bueno, o quizá no. Que se le resbalan las cosas, son muy suaves.
Ese no eres tú silbando,
no,
evidentemente.
Ese es el duende.
Esto
el duende
es
nuestro.
Ceballos duende. Que va con sus efectos a su bola. O sea, ahora silba, ahora redoble.
A ver, si tenemos seguidores en modo tai chi que van lento en Twitter,
sí.
Hoy tenemos efectos en modo 3G que llegan con retardo. Pero
llegan también con retardo. O demasiado pronto, sí. Porque Adela ha tirado la batería, la tira encima de la cabeza el responsable de Renfe.
628-091-117.
Se estaba despidiendo el hombre y ha entrado un redoble. Que vamos, lo ha dejado. En fin,
Cristina,
nos disculparé
dice,
por la
buenos
semana
días.
Que viene.
Nos dice que lleva viviendo con su pareja 10 años, en 3 pisos distintos,
sí.
En la mudanza del primero al segundo, que perdieron un zapato de un par que le gustaba mucho a su chico. Que 5 años después, al hacer la última mudanza, es cuando apareció.
El zapato perdido.
El zapato perdido,
cinco años.
Sí.
Conservaban el otro, claro,
es
porque tú tienes un zapato, no lo vas
es
a tener
pregunta.
5 años allí.
Buena pregunta.
No sé.
Cristina, ¿el otro zapato existía?
Claro, porque
¿qué hicisteis
si no,
con
claro.
El nuevo zapato que apareció 5 años después? Pedro nos cuenta que a esto le pasa a él mucho, lo de este fenómeno de que las cosas le desaparezcan, que él cree en espíritus desde muy pequeño, que ha vivido fenómenos paranormales en su casa, que tiene sensibilidad espiritual y que los duendes existen.
¿Y encuentran los calcetines?
Pues desaparecer, cosas en su casa deben desaparecer.
Bueno.
Y 628-091-117.
Ese es el número.
No te dio. Si, o sea, te acaba de dar un sopapo con el WhatsApp feo que Ceballos, que hemos desayunado hoy.
Alfonso dice, del Valle. Eli, dice, tienes que diseñar. Mira, ya tengo.
Ya me pones tareas. Los oyentes me ponen tareas.
Tienes
venga.
Que diseñar algún tipo de chip rastreador para seguir con aplicación vía móvil.
Me pierdo.
No lo sé. Algún chip será poner algún chip en el calcetín que luego tú con tu móvil puedas saber dónde está el calcetín.
Lo estoy viendo. ¿Cómo actúa el calcetín por libre? Pues también le daremos una vuelta.
Llamada.
Bueno, a ver.
¿Más allá?
Tenemos, no creo. Espero que sea del más acá. Hola, buenos días, Juan Manuel.
Hola, sí, buenos días. Hola, Eli, compañía.
Bienvenido. ¿Desde dónde nos llamas lo primero, Juan Manuel? ¿De qué parte?
Pues en este momento te llamo desde Pinto.
Ah, muy bien. Buen sitio. Estupendo.
Pues mira, es que resulta de que cuando el tema este de la crisis...
Sí.
Pues de la crisis y los bancos, me refiero,
sí,
que iban a intervenir
sí.
Y tal. Pues yo, claro, yo, ante el temor de que hubiese cualquier historia, pues yo saqué un dinero. Saqué en aquel día, hablando en eso, casi 2 millones de euros. Perdón, 2 millones de pesetas. Bueno,
2 millones de pesetas.
¿No? Dejémoslo en pesetas.
12.000
sí.
euros.
Sí. Bueno,
vale.
Y entonces, pues, ¿qué hice? Que lo distribuí por varios sitios. Y claro, pues nada. Y el otro día, mirando
sí.
en una de las. No tengo ninguna, guardo los CDs. Pues
sí.
Encontré 1.000 euros.
Mira qué bien,
claro,
qué alegría.
Claro, me llevé una sorpresa enorme. Digo, joder, digo, es así. Pero es que luego, una chaqueta que tampoco, la puse allí, pues como que no la usaba para nunca y tal
sí.
y cual. Y había otros 400. Digo, ah, pues mira, qué bien ha venido.
Pero
así que
ten cuidado, repasa todo antes de... Porque no sé si has echado cuentas y si has conseguido recuperar todo el dinero que distribuiste por la casa o todavía te falta algo.
No llevaban cuenta. Lo que pasa es que había sitios que sabían dónde los tenía y entonces cantidades más fuertes que tenía, ¿sabes? Entonces, ajá, a lo mejor tenía 5.000 euros en una o 300 en otra y tal. Pero estos 1.400 ha sido dividor de... Vamos, que ni me acuerdo.
Pues sí, qué alegría.
¿En qué te los has gastado, si se puede preguntar?
¿Eh?
Este 1.400 euros así de sorpresa, ¿en qué lo has invertido?
Pues mira, como ya lógicamente eso ya había sucedido hace tiempo, pues lo distribuía a mis nietos en una cartillita. Que
ah, mira.
Mira qué bien, oye, qué bien aprovechado. Claro que sí.
Sí, porque con objeto digo, tomar, digo, esto para vosotros, todo lo que es, para que luego, cuando ya sea mayor, cuando somos ya mayores, digo, para que luego me llevéis dos meses más tarde a la residencia.
¡Ole, los abuelos rumbosos! Claro que sí. Oye, un beso enorme. Y a seguir mirando, no voy a ser que todavía quede por ahí algún billetillo.
Muchas gracias y, bueno, enhorabuena por vuestro servicio y vuestra amabilidad por todo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Beso. ¡Qué encanto, eh! Gente.
No, sobre todo que los duendes... no se dieron cuenta de esto, ¿eh? Porque los duendes, si llegan a saber que hay por ahí distribuido dinero, vamos, se lo pisplan de
hombre,
la misma.
Hombre,
fijo.
Que los duendes son fijo. Muy, vamos, de gastarse. ¿Me da tiempo uno rapidito?
Venga, uno rapidito.
Nos
que llega ya
Patricia, la última, Marga. Dice, a ver si me mandáis los duendes a mi casa, que se lleven la ropa que tengo para planchar.
Pues
no dice ella.
También puede ser, duendes del mundo, iros todos para allá, le quitáis la ropa para planchar.
A Patricia.
Y todos los calcetines, de paso, que nos dejen los nuestros tranquilos. Ceballos con el silbidito, es pa matar el silbidito. En fin, hasta luego, Martín Romo.
Hasta luego.
Que ya hasta aquí hemos llegado, digo yo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y nada, y sigues dando pena, ni dando pena, sigue lo
mira, tengo una coplilla que nos envía Laura.
Ah, bien.
Duende, 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 duendecito. Una cosa perdí. Duende, duende, duendecillo. Tú sabes bien dónde está lo perdido. Llévame de tu mano y para siempre estaré agradecido.
O sea, esto, tú dices esto...
Esto Laura nos cuenta que es lo que su abuela le decía que había que decirle al duende para que te devolviese lo que se había perdido y que su abuela tenía un duende en su bolsillo siempre de la bata.
Mira, qué bien. La mía era más, era un poquito más bruta, era más de San Cucufato.
Desde Asturias. Ya. Laura, bueno, ella vive en Madrid, pero que es asturiana.
Un beso. Hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a las ayudas para la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al empleo,
obtendrás ayudas de hasta 8.000 euros para la contratación de desempleados de larga duración, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de la violencia de género.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El FIAM. No,
sentado como uno más, entonces tú ya así dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 8:30, cuarta jornada de la Euroliga. Real Madrid, Buduknost. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Marga García, muy buenos días. Mira qué bien silba.
A mí que no me sale. Soy yo el duende que teníais antes. Que silbaba, era yo.
Mira, ¿qué más quisiera yo que tener un duende como tú? Que me levantase yo por las mañanas, fuese a la cocina y tuviese la comida hecha. Y además, esa comida, ¿cómo la haces tú?
Es que para cocinar hay que tener duende.
Hombre, como dicen los mano, hay que tener un arte especial.
Hay que tener duende. Y si no tienes el duende, sí, un poquito de intención.
Claro que
con
sí.
Con la intención se consiguen hacer grandes platos como los que hoy te voy a traer.
Bueno, yo tengo mucha intención, pero luego la mano no es igual. Compañera,
sí,
¿qué quieres que te diga?
Sí, es cuestión, no es cuestión de ponerse, es cuestión de ponerse. Tenemos bueno, Halloween aquí.
A la vuelta ya, de la esquina, la sí señora, esquina, y hay que hacer comida terrorífica.
Terrorífica, sobre todo si hay niños en casa o si te reúnes con amigos, presentarte una mesa de Halloween con snacks y comidas así un poco tematizadas, es un triunfo seguro para ellos. Los americanos son maravillosos a la hora de presentarte una mesa. Marta Stewart, Jamie Oliver también, bueno, sí. No es americano, es,
sí.
Pero vamos, son, para mí son mis referentes a la hora de hacer recetas.
Y muchas cosas además no hace falta volverte loco en la cocina,
nada,
son cosas muy sencillitas,
nada,
¿no?
Es tener que alguien te cuente cómo hacerlo.
Claro.
Ya verás las que te voy a contar, que te traigo un montón. En nada, en menos de 10 minutos te voy a contar por lo menos 6 o 7 ideas para Halloween.
Pues empecemos.
Mira, para los niños, unas momias. ¿Cómo hacemos unas momias? Pues
sí.
Cogemos una masa de pizza. Cogemos un rodillo de cortar pizza y hacemos tiras muy finitas, como de medio centímetro. La masa ha de estar más bien fresquita, porque si no, cuando la cogemos enseguida, si está muy caliente,
sí,
la tira se nos va a alargar demasiado, no vamos a poder enrollar bien la salchicha. Entonces, una masa que la vamos a meter como media horita en el congelador, quitada el plástico, lo que es envuelta en su papel sulfurizado, la metemos media hora en el congelador, la sacamos, la estiramos y la cortamos en tiras finitas. Cogemos una salchicha Frankfurt.
Una Frankfurt.
La envolvemos con un poquito de una loncha de queso y luego cogemos las tiras que hemos cortado de pizza y vamos envolviéndola pues como forma de momia, como si fuera una tirita de papel, pero hacemos con una masa de pizza. Dejamos la obertura de que se vea un trocito de salchicha para ir luego poner los ojos.
Sí.
Lo que vamos a hacer es coger dos pedacitos de masa de pizza, hacer una bolita y ponérsela en la obertura que hemos dejado,
sí,
como si fueran unos ojos. Y vamos a hornearlo, nada, a 180 grados durante 10-12 minutos hasta que veamos que la masa ya se ha tornado doradita y la tenemos prácticamente.
Y ahí tenemos unas momias.
Y ahí tenemos unas momias que luego, una vez listas, vamos a coger un poquito de ketchup y las vamos a manchar como si fueran así muy sangrientas. ¿Que las podemos hacer un poquito más repugnantes? Pues hacemos una salsa pesto, que ya sabes que es albahaca, queso, aceite.
Verde.
¡Ay! Ah, hacemos unas momias verdes así como muy, muy repugnantes, ¿no? A los niños les encanta,
hombre.
Es un snack divertidísimo que cuando preparas una bandeja y las pones en la mesa, la verdad es que llaman mucho la atención. Luego tenemos unos huevos rellenos para Halloween, que también todo esto lo podemos dejar preparado, las momias pendientes de hornear, los huevos incluso hechos el día anterior, y para hacerlos vamos a necesitar un manojo de espinacas, un puerro, una cucharadita de sal de ajo para darle saborcito, media cucharadita de cúrcuma y el aceite de oliva. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Pues vamos a echar en una sartén el puerro picadito, lo vamos a rehogar, vamos a añadir las espinacas con el diente de ajo, vamos a poner la sal de ajo para darle un saborcito extra, media cucharadita de cúrcuma y vamos a rehogarlo. Con eso lo vamos a meter en un triturador de alimentos y si queremos darle un poquito más de textura, un poquito más de cuerpo, podemos añadir una cucharadita de caldo de verduras. Pero si lo hemos hecho bien y hemos dejado ahí la espinaca que suelte su agüita, no va a ser falta. Pero a veces nos despistamos, a mí me ha pasado alguna vez y he tenido que aligerar la masa. Y luego este resultado lo ponemos en una manga pastelera y una vez cocidos los huevos le retiramos la yema y vamos a rellenarlo con esta masa verde que tiene un aspecto bastante desagradable, pero está riquísima.
Está buenísimo.
Pero está riquísima. Y luego vamos a coger, para hacerle unos ojos, vamos a coger una aceituna de esas rellenas de pimientos de piquillo.
Ah, sí.
Y vamos a recortar. Entonces tenemos el huevo blanco, el verde de la masa
que hemos hecho.
Y luego el ojo que tenemos aquí en la foto. En el blog de Gastroamantes tenéis todas las fotografías y todo el paso a paso de cómo hacerlo.
Que tú ahí lo has puesto en una calavera. Sí,
en una calavera, sí. Y luego vamos a hacerle las venas de los ojos con un poquito de tomate. Impregnamos la punta de un palillo
de un palillito.
Tomate y hacemos así las venitas en el blanco del huevo y quedan unos huevos terroríficos. Que luego le podemos dar también a estos mismos huevos, ponerles una araña encima. ¿Cómo hacemos una araña?
¿Cómo la hacemos?
Una aceituna negra, uh-huh. La partimos por la mitad, la ponemos encima del huevo y de nuestra masa verde. Uh-huh. Cogemos dos semillas de sésamo para hacerle los ojos a la araña. Y la otra mitad de la aceituna lo que vamos a hacer es cortarla en cuñas y vamos a hacer las patitas de la araña. Y tenemos unos huevos también muy tétricos.
Sí, me está dando...
Sí, pero de sabor están ricos.
Claro.
De verdad que viste muchísimo la mesa.
Bueno, y sobre todo que los críos se lo pasan pipa comiéndose las arañas y comiéndose las momias y comiéndose esas cosas. Bueno, esto tan bonito que tienes ahí con calabazas.
Estos son naranjas.
Ah, son naranjas.
Son naranjas.
Pero cortadas como calabazas de Halloween.
Las hacemos la tapita, las partimos, las vaciamos con mucho cuidado con una cucharita, le quitamos todo el interior y luego con la punta de un cuchillo afilado vamos a hacerle la cara a la calavera. Hacemos los triangulitos de los ojos y luego hacemos una boca así también como
en zigzag.
Y la vamos a rellenar pues de una ensalada al gusto. Yo he cogido una variante de lechugas, también la escarola, que luego cuando sale por
que
los ojos...
Que tiene los ricitos.
Claro, que tiene los ricitos, luego esas escarolas las sacas por los ojos y quedan muy divertidas. Y a esta ensalada le podemos hacer un aderezo de mostaza, miel, aceite y sal.
Me encanta el aderezo de mostaza con miel, me encanta.
Es riquísima, sí. Uh-huh. Pues la mezclas con unos trocitos de naranja, con los brotes de lechuga, les ponemos unas pipas de calabaza, le podemos poner unas nueces, unas uvas pasas, lo mezclamos todo bien y rellenamos nuestras naranjas. Nos aseguramos de sacar por los ojos algunas de las hojas y por la boca y son unas naranjas de Halloween muy refrescantes que viene bien después de tanta momia.
Pues sí.
Y de tanto huevo también viene muy bien. Luego podemos hacernos unos labios vampiro para los niños. Ah, estos sí son divertidos. Ya, coges una manzana verde o una manzana roja, la cortas en cuñas. La untas con mantequilla de cacahuete.
Sí.
Ponemos unos malvaliscos, que sabes que son esas nubes
pequeñitas.
Que van a ser los dientes. Los colocamos a través de toda la cuña y luego cerramos con la otra cuña de manzana, también untada de cacahuete, que lo que va a hacer es ajustar bien estos malvaliscos para que no se muevan. Sí. Y vamos a colocar dos almendras tostadas para hacer los colmillos. Y son unas labios vampiro que a los chavales, de verdad,
les encanta.
Les encanta.
Oye, todo esto está en tu blog, Gastroamantes, sí. Cualquiera que quiera consultarlo. Son espectaculares las fotos.
Son muy divertidas.
Las recetas son sencillísimas, así que hay que hacerlo. Tenemos minuto y medio. ¿Nos da tiempo a hacer una recetita un poquito más elaborada?
¿Un poquito más elaborada? Mira, te voy a hacer un acompañamiento para el plato principal, ¿vale?
Venga.
Puré de patata. Hacemos un puré de patata, lo prensamos, siempre mejor natural. Hay que hacerse con los prensadores de patata, que son maravillosos. Tú cueces una patata, coges un prensador y te salen unos hilos perfectos que luego se lo tienes que machacarlos un poquito. Le pones una perla de mantequilla y tienes un puré de patata natural casero maravilloso.
Buenísimo.
Que te va a servir para acompañar un plato de carne, un plato de pescado. Pero ese puré de patata lo vamos a convertir en fantasmas.
Ah, mira.
¿Cómo haces? Pues vamos a coger el puré de patata, lo vamos a meter en una manga pastelera y vamos a presionar sobre el plato. Hacemos un agujerito primero en la manga y para que nos salga esa forma de fantasma, lo que haces es que aprietas la manga pastelera, no la mueves, la tienes pegada al plato y vas levantando muy lentamente hasta que consigas el diámetro que tú quieres. Y una vez que tengas el diámetro de tu puré del fantasmita, vas levantando y presionando cada vez menos para terminar...
quitando
muy poquito,
claro, y te queda pues como si, pues un cono.
Como un cono. Como
exactamente.
Un cono. Y luego hacemos calabacitas, lo mismo, con una crema de calabaza, con la pulpa de la calabaza, hacemos unas bolitas, ponemos una hojita de perejil y una almendra y tenemos unas calabacitas también súper divertidas.
Marga García, muchísimas gracias. Rápido al blog de Gastroamantes a consultar todas estas recetas que nos ha dado Marga. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Llegan las noticias, volvemos en unos minutitos.